Conexión Q-Costa, la agenda cultural y académica del Centro Universitario de la Costa. Exposiciones y participaciones de alumnos y egresados. Conexión Q-Costa comienza ahora.
Hola, ¿qué tal, público? Sean muy bienvenidos a otro martes más de este su programa Conexión Q-Costa. Estoy muy contento de estarlos acompañando nuevamente. Los saluda con gusto su amigo y servidor Paulino Barraza desde aquí, desde el Centro Universitario de la Costa, a través del 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta. Y hoy estoy muy contento porque el tema que se va a tocar el día de hoy es un tema muy especial para un servidor, y las invitadas que hoy nos acompañan pues son dos invitadas muy populares, además de muy inteligentes, que ahorita se las voy a presentar. Pero antes de eso, permítame comentarle que por supuesto nos escuchamos a través del 104.3 de frecuencia modulada, pero nos puede escuchar también a través de la página de Facebook, donde nos estamos viendo totalmente en vivo en streaming. En Facebook, Instagram y Twitter nos puede encontrar como Radio UDGPB. Y en estas plataformas, pues bueno, lo invito a que compartan nuestro contenido para que llegue cada vez más personas, ya que son contenidos muy valiosos que valdría la pena que sean compartidos. Y también tenemos los teléfonos en cabina en caso de que quiera comunicarse con nosotros, no solo para este programa, sino para cualquier otro. Los teléfonos son 226-2266 y el 01800-337-6314. Y por supuesto, no olvide dejarnos sus mensajes y o sus comentarios en caso de que así usted lo quiera. En el programa de hoy, querido público, vamos a hablar un tema muy importante dentro de la comunidad universitaria, pero un tema de interés general para toda la sociedad. Pero para eso, antes de decir el tema, permítame presentarle a nuestras invitadas. Tenemos como invitadas el día de hoy, primeramente, a Leslie Astrid Gálvez Solís. Ella es egresada de aquí del Centro Universitario de la Costa en la licenciatura en psicología y tiene una maestría en cognitiva conductual. Y también nos acompaña Fátima Elizabeth Gutiérrez Vega. Ella es egresada de la Universidad del Valle de Atemajac y juntas forman parte de la Unidad de Atención y Prevención Rehabilitación a Mujeres Víctimas de Violencia de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Estado de Jalisco. Disco. Bienvenidas, ¿cómo
Muchas
están?
Gracias, buenas tardes, muy bien.
Bien, bien.
Hablando hace unos días con Fátima, pues nos encontramos ahí en común en un viaje y le platicaba que colaboraba aquí, y ella también me platicó un poco de su dependencia y le propuse el tema. Oye, ¿qué pareces hablar de la salud mental? Y me encantó su disposición, y te lo agradezco también a ti, Leslie. Por la disposición, pero bueno, este tema es de interés general, es un tema muy complejo, es apenas por encimita, llevarlo de fu a fa es muy complicado, pero es un tema que merece mucha difusión, y no me dejarán mentir, es un tema que dadas las circunstancias que hemos vivido estos últimos años, ha tenido mayor énfasis porque se ha visto mermada la cuestión de la salud mental. Pero antes de empezar, me gustaría que nos platicaran un poquito de la dependencia en la que ustedes trabajan. ¿Qué es lo que se hace dentro de esta dependencia? Como mencionan, que es relativamente nueva.
Uno de los objetivos es rehabilitar la violencia. Muchas veces, cuando en mi trabajo también nos toca llevar atenciones, muchísimas, es uno de los principales, también cursos de prevención, en primarias, escuelas, población abierta, de todo. La prevención es uno de los factores pilares para poder decir, esto es violencia, estamos viviendo violencia y aquí hay que cortar. Uno de los principales objetivos es eso, llevar la información y también poder rehabilitar. Esta palabra es súper importante. Una vez que la prevención llega, pero aún así no hay cortes de información, hay sesgo informativo, hay muchas cosas, llega la parte donde vive la violencia. Y la violencia, le pregunto a las personas usuarias de la unidad, ¿cuánto tiempo crees tú que debes de vivir violencia para que se quede marcado emocionalmente?
Okay.
Y me dicen, no sé, un año, 3 años, 20 días, ¿no? Con una sola vez que una persona hayas vivido violencia y haya sido significativo para ti, solo necesitas una vez. Porque muchos traumas, muchos problemas, muchos complejos comienzan así. Una vez yo estaba en la escuela y me pasó esto. Una vez mis padres me dijeron esto. Necesitas solo una vez. Y a partir de eso, se gesta en ti, se desarrolla en ti esa idea, ese miedo, esa postura ante la vida. Por eso creo que es importante prevención y rehabilitación una vez que has vivido algo de violencia.
Sí, así es. Aparte también nuestra unidad viene como apoyo a otras instancias municipales que a veces se pueden ver saturadas porque el tema de la violencia pues va en alza, ¿no? Entonces, uh-huh. En muchas ocasiones apoyamos, ¿no? Tanto a DIF, tanto al Centro de Justicia para la Mujer, Instituto Municipal de la Mujer, o ya sea que nosotros canalizamos casos hacia allá o de esas instancias nos mandan a nosotros, ¿no? Entonces es un apoyo para complementar y pues tratar de resarcir el daño en la medida de lo posible. En el área infantil yo puedo decir que bien importante trabajar con niños, adolescentes que sean víctimas de violencia porque siguen en una edad de desarrollo. Y eso es bien importante. Entonces, al sufrir violencia, no solamente pues puede tener repercusiones físicas, sino emocionales. Y cuando hay emocionales, se puede afectar mucho pues el estilo de pensamiento, ¿no? Se puede manifestar a través de problemas conductuales, a través de su estado afectivo, que muchas veces por ser niños, pues no lo van a decir o no van a solicitar el apoyo. Entonces, yo me siento honrada de trabajar para la unidad porque siento que pongo voz a esos pequeños y pequeñas.
Wow, empezamos fuerte, sí. Todavía no entramos a hablar del tema, pero qué interesante, y me llamaba mucho la atención lo que nos compartías tú, Fátima, que era la parte de hasta cuándo necesitas vivir violencia, y creo que tiene mucha lógica. Me quedé, vinieron varios flashbacks de mi vida, en el que sí, justamente, sí, tienen toda la razón. Las situaciones traumáticas pues no necesitan ser constantes, que pueden ser constantes por supuesto, pero con una sola vez que una acción o un acto te haya marcado, pues ya implica algo que significó para ti. Y mira qué interesante, sin querer queriendo se hila esto con lo que vamos a hablar el día de hoy, y me gustaría empezar por preguntarles qué es la salud mental o qué catalogamos como salud mental, porque es un concepto que últimamente se ha escuchado mucho de él. Prioriza tu salud mental, cuida tu salud mental, pone en primer lugar tu salud mental. ¿Pero qué es en sí la salud mental?
Híjoles, hablar de salud mental es tan, tan amplio. Cuando yo pienso en salud mental, pienso en alguien biopsicosocial. El ser humano no lo podemos separar de algo biológico porque somos biología. El ser humano no lo podemos separar de la sociedad, somos seres sociales. El ser humano no lo podemos separar de la psique, que es uno mismo, donde se encuentra tu yo. Entonces, si lo vemos así, yo pensaría que salud mental es aquella capacidad que te da para enfrentar de una manera resiliente y productiva lo que te vaya a pasar en la vida. Nadie está exento o exenta de vivir eventualidades, eso es algo inevitable, incluso hasta alguien que tenga una vida tan perfecta que aburrido, pero ese es el objetivo, ¿no? ¿Qué hago con lo que tengo? Y siempre le digo a mis pacientes, no está mal sentir lo que sientes, pero la regla de oro es, ¿qué hago con lo que siento? ¿Cómo lo expreso? ¿Cómo expreso mi emoción, mi dolor, mi ira, mi enojo sin dañar a los demás y sin dañarme a mí misma?
Sí, yo también, bueno, también lo relacionaría cómo yo o qué hago yo para mantener mi motivación, qué hago yo para mantenerme como un ser funcional, qué hago yo para mantenerme con un estado de ánimo que me permita reír, que me permita disfrutar, ¿no?, de las actividades que me gustan, que me permita afrontar situaciones difíciles y sobre todo que mis pensamientos, mis emociones sean congruentes con mis acciones.
Mira, no puede ser. Creo que pocas cosas correctas he hecho en mi vida y una de esas fue invitarlas porque han tocado un punto muy importante y me llama mucho la atención que la salud mental, como le definía primeramente Fátima, la capacidad para enfrentar, o sea, la salud mental muchas veces la entendemos, y hablo por mí, que es esta parte en la que yo me blindo de todo lo que pasa a mi alrededor, pero no, creo que es todo lo contrario, es ese callo que yo forjo en mi persona para enfrentarme a mi vida cotidiana. Y bueno, habiendo hablado de apenas el concepto, vamos a ir a una pequeña pausa, pero no le cambie que ya regresamos a este su programa Conexión Cucosta.
Conoce tu centro universitario y su comunidad en Conexión Cucosta. Regresamos. Estás escuchando Conexión Cucosta. Continuamos.
Continuamos en este su programa Conexión Cucosta a través del 104.3 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, y hoy estamos hablando de la salud mental. Nos acompaña Leslie Astrid Galvez Solís y Fátima Elizabeth Gutiérrez Vega, ambas egresadas de psicología, una por el Centro Universitario de la Costa, otra por la Universidad del Valle de Atemajac. Pero bueno, hoy en el primer segmento hablábamos de lo que es la salud mental y nos dieron una explicación muy amplia, que es, en pocas palabras, la capacidad para enfrentar, esta capacidad que tienes para ser funcional y disfrutar tu entorno. Pero bueno, quiero preguntarle si es que existe o hay la posibilidad de que nos den algún ejemplo metafórico de lo que es la salud mental en la vida cotidiana.
Híjole, esta metáfora la acabo de aprender, y no sé si se debe el privilegio a mi colega.
A ver, adelante.
Porque
adelante.
Ella ha sido maestra en muchos aspectos de psicología. Y me dice, sí, no, para acá. Y esta vez se la quiero ceder a ti.
Bueno, hay una metáfora que yo realmente la utilizo mucho en consulta, que es una muy sencilla, muy popular, de la gota que derramó el vaso. ¿La has escuchado?
Sí, sí.
Bien. La gota que derramó el vaso, yo lo traduzco en base a mi experiencia, en base a mis conocimientos, que todas las personas, somos un vaso. Y lo ideal es que tu vaso siempre se mantenga a la mitad, ¿no? Uh-huh. Que la mitad simbolizaría el equilibrio, el balance en tu vida, ¿no? Entonces, ok, se mantiene a la mitad, pero cuando un vaso está semi lleno, ¿qué significaría estar pues con estresores en tu vida, con problemas, conflictos emocionales, o sea, estar mal mentalmente? Cualquier gota que caiga a ese vaso que ya está semi lleno, lo va a derramar, ¿no? Y va a ser, entonces va a venir a ser un detonante. Usualmente cuando las personas solicitan atención psicológica, llegan y mencionan que vienen por el detonante, por esa gota que derramó el vaso, cuando en realidad la raíz de sus conflictos emocionales, de su poca salud mental, viene desde mucho atrás okay. de la gota. Entonces es importante mantener una salud mental, mantener tu vaso a la mitad, semilleno, para que entonces tengas espacio para recibir lo que vas, ¿no? Lo que vas enfrentando a lo largo de tu vida, porque la vida va a estar llena de obstáculos y es necesario tener el vaso a la mitad.
Claramente, o sea, y me llama la atención este punto, que muchas veces el concepto de salud mental, y ya lo decía antes de irnos a la pausa, creemos que es esta ausencia de conflicto, que es esta parte en la que yo nunca la voy a pasar mal, yo nunca la voy a sufrir, yo nunca voy a tener circunstancias, y no, y como nos menciona Leslie, las va a haber. Pero la salud mental es que tengas la capacidad de mediarlas. ¿O qué opinión hay al respecto, Fátima?
Es como los papás que llegan y te dicen, yo quiero, porque yo trabajo con los papás, ¿no? Yo quiero que no sufra lo que yo sufrí, yo quiero que no viva lo que yo viví, yo quiero que no llore lo que yo lloré, ¿no? Y le comienzo a dar todo. Y está bien, pero llega el momento en el que dices, no lo estás enseñando a vivir la frustración. Okay. No lo estás enseñando a lidiar con el enojo, no lo estás enseñando a lidiar con el dolor, no le estás enseñando a lidiar con las emociones negativas. Vive en una esfera de cristal donde nada le va a pasar a mi hijo, lo voy a cuidar, yo me cuido de las personas negativas.
Donde todo es bueno.
Todo es bueno. Entonces es una farsa. Eso no es de este mundo, no es de este contexto sociocultural que tenemos y que vivimos en México, que vivimos en nuestro aquí, nuestro ahora. Eso no es real. Y no es sano.
Claramente, porque al final de cuentas, creamos adultos prepotentes. Creamos adultos que luego que se topan con la cruel y fría realidad, pues no tenemos esas herramientas para hacerle frente a las situaciones cotidianas, ¿no? Que el profe no me dejó pasar al salón porque llegué tarde, pero ¿cómo? Y me quejo y lloro y pataleo porque nunca me enseñaron que eso va a pasar, que si eres irresponsable va a haber consecuencias. Uh-huh. Y bueno, aquí quiero preguntar, y esta pregunta viene desde mi perspectiva, es ¿cómo saber si soy una persona que tiene una adecuada salud mental? Porque muchas veces sí hablamos, como lo digo, de sí, yo 24/7 voy a terapia y me quiero mucho y me amo, pero puede ser que sea la persona más hackeada del mundo. O sea, ¿cómo sé que tengo una adecuada salud mental?
Volvemos a lo de los círculos del desarrollo, ¿no? Del ser biopsicosocial. Si algo en tu vida está afectando cualquiera de estos círculos, ya hay una afección. Y volvemos a ese vaso. Ya tu vaso está lleno, ya tu vaso está al full y tienes que ir a tirarlo. ¿Y cómo lo tiras? Haciendo actividades que te permitan vivir tu emoción. No solo es cuestión de llenarlo, es ir, llenar, cada que haga falta. Es un proceso de cambio. Pongámoslo así. Imagina que yo en mi vida voy y me despiden de un trabajo importante para mí, donde duré 30 años trabajando, no sé qué. Entonces, mi afrontamiento ante la situación llega a mi medio social. No hablo de otra cosa que no sea eso. Okay. Llega a mi vida personal con el sentimiento de no sirvo para nada, ya estoy en el deceso de mi vida, le dediqué 30 años, ya no funciona. Y todavía a eso ya tenemos organicidad, donde me refiero a ya estamos generando demasiada depresión, donde ya estamos teniendo ansiedad por buscar otro trabajo. Cualquiera esfera que se vea dañada significativamente, la red psicológica, tu red de apoyo, tu red social, y afectas tu biología, atiéndelo. Ya sea que comiences a través del aspecto biológico, porque muchos diagnósticos se dan a través de un aspecto biológico, ya sea que pase el evento en un entorno social, o ya sea que pase en un entorno psicológico, de tu yo interno, de tu discurso interno, cualquiera de estas tres que se vea afectada, es un excelente momento para acudir. Es donde tu vaso ya está lleno.
Exacto. Y totalmente, pues creo que Fátima lo dijo de manera muy completa. Yo nada más, bueno, como mi estilo de trabajo, como la especialidad que tengo, me gusta mucho hablando del aspecto de todo lo relacionado con la persona, con lo individual. La mayoría de las personas nos enfocamos en cómo nos sentimos. Y si me siento mal, entonces voy a pedir ayuda, ¿no? Y si me siento bien, pues no...
No pido ayuda.
Exacto. Entonces, yo sí hago mucho énfasis en estarnos evaluando constantemente nuestra conducta. Y nuevamente hago énfasis en esta triada que es tan importante, que es pensamientos, emoción y conducta. Porque muchas veces tengo la intención y tengo las creencias, pero no sé cómo manifestarlo.
Justamente, y me llama la atención ese punto, sí. Muchas veces juzgamos la vida por un momento. Si hoy me siento contento por algo que me pasó, no hay ningún problema y estoy bien y me va a todo dar, no tengo ninguna afectación psicológica. Pero corte B, me siento triste, me llega un momento chippy, como le dice la chaviza, ¿no? Y ya está todo mal, se me está derrumbando el mundo. Y eso pues nos lleva erróneamente a juzgar un todo a partir de un fragmento, ¿no? Y esta situación pues arrastra a situaciones cada vez más complejas que no nos permiten evaluarnos. Y bueno, esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Creen que exista una falta de información acerca del tema de la salud mental o exista un falso concepto?
Sí, demasiado.
Sí, no, la desinformación y la falsa información. Antes era la ignorancia, ¿no? Donde decíamos, no, ¿qué es eso? Ahora tenemos exceso de información que no sabemos filtrar.
Exacto.
Y todo lo que viene y todas las cadenas que nos mandan y todo lo que sea, no preguntamos de dónde viene. No nos cuestionamos, ¿será cierto? ¿No será cierto? Y la gente sube información. Yo así vivo mi vida. Esta es mi filosofía de vida. Y decimos, ah, me gusta, me encaja
conmigo.
Porque
se escucha bonito, ¿no?
Está padre, yo quiero hacer eso. Bueno, ubícate en tu contexto. Y ubícate en donde estás. Yo tenía una maestra de gestal en la universidad. Buenísima, buenísima esta maestra. Ella tenía un doctorado en gestal y decía que tienes que ubicarte en tu aquí y en tu ahora. Eso forma parte de tu contexto, de tu realidad. ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy viviendo? y vas a ver que no aplica lo de las otras personas. Vas a decir, ok, tú persona que tienes tanto dinero económico, que yo no tengo esa posibilidad, bueno, ¿qué puedo hacer con lo que tengo? Y luego vemos a gente que dice, no, es que yo vi esto, yo vi el otro, yo vi aquello. Salud mental es siempre pensar positivo.
Y también tiene mucho que ver con no cuestionar sus pensamientos, ¿no? Uh-huh. De que lo que creo es la verdad absoluta y solamente yo tengo la razón. Y que una situación está mal o está bien dependiendo de cómo me haga sentir. Cuando eso puede ser muy relativo. Puede ser que la situación que estoy viviendo en realidad es buena o más o menos buena, pero yo la estoy percibiendo de una manera negativa. Sí. De una manera mala, triste, pero eso no implica que en la realidad la situación sea mala.
Y la historia se vuelve mala para el que la está contando, y en realidad vemos que es simplemente el desarrollo de personaje de la película.
Sí, totalmente. Yo todavía me encuentro, por ejemplo, con algunos padres de familia que cuando voy a atender a sus hijos o hijas, me piden, ¿no?, que me presente como una maestra en vez de que como una psicóloga. Todavía para algunos padres puede causar conflicto que su hijo sepa que va al psicólogo. Y eso solamente me habla que como papá siguen ellos también teniendo pues tabús, ¿no?
Y qué triste estas situaciones, pero más que dar tristeza, pues son realidades que hay que afrontar, que hay que vivir, sí, y que hay que trabajar. Vamos a ir a una pequeña pausa, pero no le cambie porque este tema está muy interesante. Así que ya regresamos. Este es su programa Conexión Cucosta a través del 104.3 FM.
Conexión Cucosta. Ya regresamos con más información de los mejores eventos y proyectos del Cucosta y su comunidad universitaria. Conoce tu centro universitario y su comunidad en Conexión Cucosta. Regresamos.
Queridos amigos, ya estamos de regreso y continuamos en este su programa Conexión Cucosta, hablando de la salud mental. Nos acompañan las psicólogas Leslie Astrid y Fátima Elizabeth. Nos están dando una cátedra, y verdaderamente una cátedra, de lo que es la salud mental. Muchas gracias por estar aquí y por estarnos acompañando. Nos hablaron del concepto, de que muchas veces tenemos el concepto erróneo de que la salud mental es sentirte siempre bien, y no hay nada más erróneo que eso, sino que, y me quedo con lo que mencionaban, que es tener la capacidad para enfrentar lo que me está pasando y lo que va a seguir pasando cotidianamente. También nos hablaban un punto muy, muy interesante, que es cómo esta burbuja en la que crecemos, esta dualidad en la que vivimos como personas, nos hace que nos alejemos de la realidad en la que vivimos y juzguemos nuestra vida a partir de lo que vemos en nosotros. Y ese es un problema muy recurrente. Por ejemplo, yo persona A, veo que a persona B le va bien y por lo tanto quiero ser persona B, pero no aprovecho las capacidades que yo persona A tengo. Y bueno, la siguiente pregunta que hilando me lleva a hacerla es ¿qué situaciones causa en la vida de una persona la falta de salud mental?
Uy, híjoles, hay repercusiones desde psicológicas, biológicas, sociales, conductuales, de pensamientos irracionales que no nos cuestionamos, de discursos que interiorizamos y nos creemos. Pero yo pienso que viendo así fuera de este lenguaje tan técnico, viéndolo así en comportamiento humano y lo que la experiencia me ha dado, uno de los que más noto es incapacidad ante las emociones que se sienten. Se toman decisiones totalmente emocionales, personas que hablan a través de su dolor, y a través de eso tenemos conductas ansiosas de comida, conductas ansiosas de sustancia, y una de las que más he visto en terapia y en consulta es la de evasión. Tenemos consumo de alcohol, tenemos fiestas, tenemos amigos, tenemos celular, ¿para qué? Para no ver mi dolor hacia adentro.
¿Cuánto duele enfrentarte contigo mismo?
No, y una vez sí me llegaron a mandar en consulta, porque me dijeron, yo vengo aquí y me siento peor, me dijeron, esto no me está ayudando. Y yo le dije, es que tú estás escogiendo el camino de la recuperación, el camino de la sanación, no el de la anestesia. Tu anestesia había sido las fiestas, tu anestesia había sido no generar relaciones afectivas duraderas, tu anestesia había sido redes sociales, falta de autoestima, lo que sea. Pero tú aquí estás trabajando tu dolor real, tu yo que te duele. Por eso te sientes peor, pero es el camino correcto.
Sí, no sé si también la pregunta tiene que ver con hablar de situaciones como de la vida cotidiana. No
también
sé si
podría ser.
Podría ser como pérdida de empleo, ¿no? Situaciones que nos enfrentamos, o sea, son obstáculos, la ruptura de una relación sentimental.
El exilio social, porque de repente hay muchos jóvenes, y me toca ver tactiblemente en mi círculo inmediato, que hay jóvenes pues que se alejan, que dejan de convivir o que pierden esa capacidad de poder convivir.
Sí. El tener que adaptarse a una nueva ciudad, incluso una nueva escuela, ¿no? Si estamos hablando de estudiantes, porque a veces las instituciones tienen enfoques totalmente diferentes, ¿no? Entre una institución y otra, dinámicas de familia, ¿no? Conflictivas, también puede llevar a mucho, pues, a falta de salud mental, ¿no? Creo que son algunos ejemplos. Pérdida en general de un ser querido. Situaciones muy fuertes que pueden...
Son situaciones particulares, digo, que hay múltiples, muchas variantes, pero que te pueden llevar a que tu salud mental se vea en riesgo. Y también el punto que nos mencionaba Fátima es, pues, consecuencias reales, o sea, consecuencias reales de lo que es no tener salud mental. Y me llama mucho la atención el punto de evasión, de no querer toparte con el problema porque sabes que va a ser una cruda realidad, pero es algo que tiene que pasar. Y bueno, quiero hablar un poquito de un hecho histórico para la humanidad, que es la pandemia. La pandemia que marcó un antes y un después en la vida de muchas personas, particularmente de los estudiantes, y en el auge de la salud mental, ya que yo, desde mi entorno inmediato, he visto y he sido testigo, y quizás también de alguna u otra manera he sido afectado por la pandemia y la cuestión de la salud mental. Y quiero preguntarles, ¿creen que a causa de la pandemia la salud mental se ha visto afectada en la comunidad estudiantil y también en la población en general?
Sí, yo por ejemplo, sí, contundentemente. Yo, por ejemplo, recuerdo muy bien cuando iniciaba la pandemia que yo tenía varios pacientitos que estaba a punto de dar de alta, y de repente, con la pandemia, con el encierro, con todo ese miedo, ¿no? Ese caos que había en las calles, fueron en retroceso. Y más porque también hubo un impacto económico, ¿no? Entonces, se dejaron de asistir, por ejemplo, pues a los servicios de atención psicológica, totalmente entendible. Había que priorizar a lo mejor necesidades básicas, ¿no? Y pues aumentó ese el irse para atrás. Yo personalmente vi tanta necesidad, a mí me llegaban muchos mensajes a mi teléfono, a mi WhatsApp, y dije, okay, yo fui de las, lo voy a hablar, me gusta, es un acto que dije, lo voy a hacer porque es necesario. Di varios en vivos totalmente gratuitos, hablando de depresión, hablando de ansiedad en los niños y cómo manejar, y pues tuve bastantes espectadores, ¿no? Ya sabes, en Facebook salen cuántas personas están viendo, muchos comentarios, porque yo vi, era una necesidad, yo las veía desesperadas, y dije, pues si esto puedo aportar a la comunidad, ¿no? Pues hacerlo, pero sí, causó impacto.
En mí también ha habido una alza de personas que se detona la ansiedad. Como hablamos, ¿no? Esa fue su gota, y no fue una gota, sino fue el chorrito que faltaba para que se llenara el vaso. Donde dicen, es que tengo mucho miedo de enfermarme, es que tengo mucho miedo de morirme, es que tengo mucho miedo de que mi familia se enferme, es que tengo mucho miedo de salir, es que ya no me gusta tocar la gente, es que ahora tengo ansiedad cada que voy a servicios de salud.
Sí.
De todo se ha vivido, y hablando en violencia, lamentablemente también ha habido una alza. Porque antes el escape en los núcleos familiares de
era
la violencia,
salirte de casa.
Era salirte de tu casa. Uh-huh. Era decir, ¿sabes qué? Ya no aguanto aquí, mejor me voy a trabajar.
Me voy a la escuela, ¿no?
Me voy a la escuela, me voy con mis amigos, me voy a ir de fiesta. Todo cerrado, todos los lugares así. Las personas con diagnóstico, en salud mental, que iban a consulta, que dijeron por un momento, ¿saben qué? En este momento no vayan a hospitales. Pero oye, necesito esto, el otro. Fue un pum. Y ahora sí, que una de las mayores características de alguien con salud mental es su capacidad de adaptación y resiliencia a lo que está pasando. Y hubo quienes, fue la prueba de fuego y reprobamos el examen. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta y es un excelente momento. Todas las crisis son un excelente momento para reevaluar tu sistema interno. Y si dices, okay, esto ya me está pegando machín, ok, reevaluarme, lo necesito, el sistema no está funcionando, hay que actualizar una computadora, actualízate tú.
Sí, y justamente ver las crisis como una oportunidad, ¿no? Como una forma de filtrar, como un filtro, ¿no? Y también como una situación de crecimiento. Y quiero centrarme un poquito también en el ámbito de los estudiantes universitarios. Muchas veces hay muchos memes acerca de, ah, salgo la carrera pero pierdo mi salud mental, ¿no? Y se toma broma, pero a veces entre broma y broma la verdad se asoma. ¿Qué afectaciones puede tener lo académico dentro de la salud mental del estudiante? O sea, el exceso de tareas, el de repente estar en casa en pandemia y ya luego venir a la escuela, o sea, toda esta variedad de emociones y además, por supuesto, meramente lo académico, ¿no? Porque estamos en la universidad, tenemos miedo al futuro, tenemos miedo a salir, el trabajo y demás. ¿Qué afectaciones puede haber en este caso?
Bueno, principalmente la escuela no tiene por qué ser un problema o un daño. Estoy totalmente de acuerdo en ese pensamiento de que ¿por qué tiene que ser un daño? Lo que es el daño es tu falta de organización. Lo que genera el daño es tu falta de resiliencia. Y la escuela, y en especialmente la universidad, te dicen que aprendas tolerancia a la frustración.
Sí, que ahí caeríamos nuevamente en los estilos de afrontamiento, que hace un ratito Fátima mencionó, uno de ellos es el evitar, el evadir las cosas que te generan estrés, que no sabes qué vas a hacer, ok, y vienen pensamientos justificantes, ¿no? De que, ah, al último lo hago, en un ratito va a quedar, primero estoy yo, después están las obligaciones, y luego tenemos otro estilo de afrontamiento que sería el sobrecompensatorio. Uh-huh. El sobrecompensatorio sería aquellos estudiantes con un perfil a lo mejor perfeccionistas, que a lo mejor los profesores dejan cierta carga de tareas, exigen cierto nivel, pero ellos van por más hasta un punto que llegan a afectar las otras áreas de su vida y entonces se pierde el equilibrio. Y luego tenemos el tercer estilo de afrontamiento, que sería a lo mejor el ideal, ¿no? Que sería ese estilo que está pues a la mitad. Ni voy a sobrecompensar, pero tampoco voy a evitar. Voy a ir organizándome con tiempo.
Creo que hemos tenido muchos programas en los que concluimos que el equilibrio y el balance es la base de la buena vida, y creo que también en esta parte aplica. Pero bueno, querido público, vamos a ir a una pequeña pausa, pero no le cambie, que ya regresamos a este su programa. Estamos hablando de la salud mental y créame que el tema está más que interesante, así que ya regresamos.
Conexión Cucosta. Ya regresamos con más información de los mejores eventos y proyectos del Cucosta y su comunidad universitaria. Conoce tu centro universitario y su comunidad en Conexión Cucosta. Regresamos.
Ya estamos de regreso, querido público, y continuamos en este su programa Conexión Cucosta a través del 104.3 FM. Estamos con Leslie Astrid Galvez Solís y Fátima Elizabeth Gutiérrez Vega, ambas egresadas de la licenciatura en psicología, quienes nos están dando una charla pues muy, muy profunda acerca de la salud mental, que me tienen aquí reflexionando sobre mi vida y sobre lo que he hecho, y creo que después de este programa voy a salirme a llorar. No, no es cierto. Oigan,
nos
gracias. Ándale, creo que ya voy a ser cliente frecuente. Pues muchas gracias por su tiempo, la verdad, por estar aquí. Es muy valioso toda esta información que compartan, y quiero aprovechar para saludar al público y decirles a ustedes que si tienen algún saludo que quieran mandar, este es el momento para hacerlo.
Yo un saludo a, tengo varias personas de aquí de la misma universidad que acuden conmigo a atención mental. Quiero decirles que ahora sí, que están haciendo esa diferencia, que están yendo contra ese estigma, y que siempre invertir en ustedes es lo mejor que pueden hacer. Y también pues un saludo especial a alguien que también estudia aquí, que es muy importante en mi vida.
¡Ay, qué lindo!
Pues yo quiero mandar muchos saludos a dos profesores que para mí fueron un referente. El profesor Jesús Cabral y la maestra Coral Jordá, para mí son eminencias en psicología.
La maestra Coral Jordá también tiene su programa aquí, ¿eh?
Sí, de hecho ya fuimos.
Ah, yo sí. Quería adjudicarme que las descubrí.
No, encantada de también de haber participado con ella y pues yo les mando muchos saludos y un fuerte abrazo.
Ok, pues bueno, ahí tienen los saludos. Nuevamente gracias por estar aquí. Continuamos, hablábamos un poco de cómo la pandemia fue un punto de inflexión en la salud mental de las personas. Algunos pues supimos sobrellevarlo, algunos no, y es completamente normal, fue una situación nueva. Pero bueno, ahora quiero preguntarle sobre el aquí ahora, ¿no? Muchos hoy en día hemos visto pues una alza considerable en problemas psicológicos. Quizás era porque antes era un tabú y se mantenía más secreto y todo, pero ahora pues es más visible. Y esto particularmente en la población juvenil, ¿no? De que tengo ansiedad, tengo depresión, tengo esto, tengo lo otro. ¿Es esto verdad que la contemporaneidad quizás ha aumentado por el clímax propio de la sociedad la cuestión de los problemas psicológicos y a qué se debe?
A mí en algún tiempo atrás me tocó estar en una clínica de atención psicológica y psiquiátrica y lo que fue algo que yo vi, a mí nadie me lo contó, yo estaba ahí, es que cada vez eran menores las personas de intento suicida.
Okay.
Se atendía muchísimo lo que era atención de ansiedad y de suicidio. Cada vez era menores las edades, de tener personas
más jóvenes, ¿no?
Sí, ajá. Sí, de tener personas de 18, comenzaban personas de 12, y en alguna ocasión me tocó ver a una persona de 13 a 8 años, más o menos, en sala de espera, por intento de suicidio. Comentándolo con mi colega Astrid, vivimos en la época de lo desechable, vivimos en la época de lo instantáneo. Antes me contaba mi mamá y mi papá, ¿no? Yo le tenía que escribir una carta para decir que me gustaba y me arriesgaba y se la mandaba. Y tenía que esperar todo un mes a que me contestara a saber si sí le gustaba o si no me gustaba o si sí me iba a aceptar o si no. Entonces, mientras que haces en un mes, lidias con lo que sientes. Actualmente, ¿qué hacemos, no? Me gusta así.
WhatsApp.
Sí, y lo pones ahí y te muerdes las uñas a esperar a que conteste. Y si no contesta en los siguientes 5 minutos, no me quiere. Ya me rechazó. Y
soy esto, soy aquello, o no soy esto, no soy aquello.
Sí, sí, sí. Como te lo decía hace un momento, la escuela es uno de los excelentes, excelentes maestros de la frustración. Como cuando te pasaste toda la noche, toda la semana haciendo una tarea y te roban la USB y ahí está todo, ¿no? Y dices, pero ¿cómo si yo? Y aprendes a vivir con eso, ¿no? ¿Y qué hago con lo que siento, no? Cuando tienes un proyecto, le echas todas las ganas y te sacas un 7. Cuando aprendes a tolerar y a vivir con la frustración. Yo creo que ese es uno de los factores más importantes, que no sabemos cómo canalizar y cómo llevar nuestras emociones negativas, que ya no sabemos cómo vivir con la frustración, que ya no sabemos cómo vivir con el dolor, que no existen estas herramientas personales porque vivimos en la inmediatez, en lo desechable, en las relaciones desechables. Ahorita uno, luego otra persona, no pasa nada. Ay, sí, ya me voy. Ay, que al cabo me engañó. Ay, que al cabo me voy con esta otra persona. Si ella no me contesta, me contesta otro. Se hace mis necesidades personales. Entonces, yo creo que el no vivir estas emociones negativas, el aceptarlas, el aceptar que estoy mal, el ir a terapia, nos genera este conflicto totalmente.
Sí, yo pienso también que las demandas cada vez son mayores para tener una mediana calidad de vida, hablando del aspecto de salud, de economía. Entonces, por ejemplo, yo veo ahora que la mayoría de las mamás trabajan, mamá trabaja, papá trabaja, y si tienen los recursos, lo dejan con una niñera adecuada a los niños, y si no, se quedan solitos. Uh-huh. Entonces, ¿quién está ahí en el día a día ayudándonos en las tareas, educándolos en el día a día, ¿no?
El acompañamiento,
exactamente,
simplemente.
Exactamente, sí. Entonces, vemos también ahora en el área laboral que a lo mejor saber inglés
sí
va a ser una tremenda diferencia para posicionarte en mejores puestos, ganar más que no saber. Entonces también las demandas incrementan y el deber ser también
incrementa,
se pone más alto.
Y la presión incrementa a uno como persona, ¿no? Yo me pongo a pensar, yo a veces me malviajo diciendo no sé inglés, no sé cómo llegué a séptimo semestre de la carrera que estudio, no sé qué voy a hacer cuando salga. Y empieza con un pensamiento que es como un granito de maíz y ya luego ya tengo todo un huerto, ¿no? De que le fui dando vueltas y fui creando esta bola de nieve. Y creo que otra parte interesante que valdría la pena traer sobre la mesa es, justo como seguimos tocando, la actualidad en la que vivimos. Nos someten a situaciones complejas que terminan pues por afectarnos. ¿Hasta dónde es saludable, ya por último, poner en riesgo la salud mental a causa de las responsabilidades? ¿Hasta dónde es sano?
Uy, entraríamos a un tema muy amplio que se llama límites saludables.
¡Órale!
Los límites saludables, tanto hacia afuera como hacia adentro. Yo pienso que en el momento en el que ya estás afectando tu integridad emocional, tu biología personal, tus intereses personales, ese es el límite. Por ejemplo, oye, compa, necesito que vengas por mí, son las 3 de la mañana, y para algo que no es una emergencia, pues realmente, y mañana tengo un examen, no voy a ir, gracias, no, eres un mal amigo, que no sé qué. Bueno, ese es un límite saludable. Y hacia ti, los límites también saludables es donde dices, quiero seguir viendo o estando en redes sociales, porque te lo cuento, porque esto todo está en consulta, ¿no? Quiero redes sociales, quiero estar más tiempo aquí. No, me voy a poner un límite, 2 videos más y ya, o 5 minutos más y ya. También los límites hacia adentro son saludables.
Sí, precisamente a poner límites saludables, lo importante de reconocer a tiempo que ya debo de poner los límites, porque entonces después, si yo me empiezo a comprometer con actividades, con personas, a veces ya la vuelta atrás no es tan fácil.
Viable, sí.
Sí, entonces el desistir, pues a veces uno pone en la balanza, híjole, desisto ahorita, pero ¿qué consecuencias voy a tener? Y en la mayoría de los casos prefieren sacrificar la salud mental. No.
Claramente, y miren, creo que lamentablemente ya llegamos al sí. Se nos acabó el tiempo, de verdad, de forma desafortunada, porque tenía yo redactadas como 20 preguntas, nada más hice como 5, pero qué tema tan interesante, y prueba de ello es que como tal no hablamos muchas preguntas, pero nos llevamos muy buen tiempo. Y quiero darle las gracias particularmente a ustedes dos por el tiempo de haber venido, por la disposición y, por supuesto, por toda esta información valiosa que nos comparten. De hecho, se los advierto, no va a ser ni la primera ni la última vez que vamos a invitarlas. Esta es su casa, ojalá puedan venir más seguido, aquí tienen su espacio, este es su programa Conexión Cucosta, les abre las puertas oficialmente. Y muchas gracias por haber estado aquí.
A ustedes, haznos... Ahora sí que preguntan, ¿verdad?
Gracias por haber estado aquí. Leslie, muchas gracias.
Muchas gracias.
Fátima, muchas gracias.
Muchas gracias.
Y queremos agradecerle al ingeniero Jorge Cue, que fue el encargado de producir este programa, y al grupo de practicantes que están ahí con él, y principalmente darle las gracias a todos y cada uno de ustedes. Este programa fue un programa muy reflexivo, me deja muy pensante. Hay que sí cuidar la salud mental, pero también ser personas integrales al final de cuentas, buscar tener un balance en la vida. Y nada, no me queda más que agregar, más que despedirme y agradecerles nuevamente a nuestras invitadas. No hay con qué pagarles, de hecho no hay con qué pagarles, pero muy agradecido. Este fue su programa Conexión Cucosta, yo fui Paulino Barraza y estuve con Leslie Street y con Fátima Elizabeth, dos psicólogas que prestan su servicio en la Unidad de Atención y Prevención y Rehabilitación a Mujeres Víctimas de Violencia de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Estado de Jalisco. Gracias por haber estado con nosotros, nos vemos la semana que entra, adiós, bye.
Por hoy, estás informado. Escúchanos la próxima semana con más información de eventos culturales, académicos y exposiciones de alumnos y egresados del Centro Universitario de la Costa. Conexión Cucosta. Hasta la próxima.